Pues hola y bienvenidos a Sobremesa. Hoy vamos a ponernos pesados o complejos, tal vez profundos. O sea, básicamente no queremos decir que mamadores. Pero pues queremos hablar de lo que es la complejidad en los juegos de mesa. Bueno, disclaimer. Bueno, el tema de complejidad a nivel de análisis es algo que les platicaremos, pero no vamos a profundizar a gran detalle en ello. Les contaremos así por encimita. Un tema, la neta, que bien interesante. Y que pues nos va a servir de pretexto para platicar aquí en lo que serían los juegos, lo que es la complejidad de los juegos, ¿no? O porque a veces decimos que un juego es pesado. Pues listo, Lee, presenta al invitado de hoy.
Pues, ¿quién mejor para hablar de complejidad que hablar con un juego de que con un juego, con un jugador que es fanático de los juegos pesados? Y pues nos acompaña Luis René Rano, mejor conocido como el conductor del canal de la ranita Kaeru Games. Para los que no lo conozcan, que creo que no hay nadie aquí que no lo conozca, pero su canal se concentra en videotutoriales, donde te saltas la leída de las reglas para aprender los juegos, y son juegos, pues la verdad es que no recuerdo ninguno que hayas reseñado que sea realmente muy ligero, más bien recuerdo como el tipo de Gugón, de Pulsar, de Lisboa, y pues eso, los juegos de los cuales yo no quiero leer las reglas, pues esos son los que tienen Kaeru en su programa. Con el plus de que al final tiene algunas estrategias con las que él sugiere que podemos ganar dichos juegos. Y aunque sí creo que ha jugado de todo, veo difícil que pueda negar su preferencia por euros de peso medio en adelante. Bienvenido, Rano.
Hola, sí, antes que nada, no soy un juego, pero sí, sí me gustan los juegos pesaditos, pero también... sí, tengo gusto por todo tipo de juegos. También ahí en el canal hay un par de videos más sencillones. Pero sí, lo que es un hecho es que me gustan los juegos de complejidad intermedia para arriba.
A veces como que siento que más bien los que no son tan pesados los haces como que dices, bueno, vamos a hacer este más rápido.
Sí, de hecho...
los mismos videos.
Todos los jueguitos ligeritos que tengo, pues ya los saqué también en lo que encontraba cómo hacer la técnica de los tutoriales, y pues ya ahorita también estoy haciendo casi los más difíciles porque los fui dejando hasta el final también por tiempo, por temor y por todo lo que implica hacer pues todo lo que implica explicar un juego así de muchas reglas, mucha complejidad.
Pues listo, pues... Vamos a darle esto, ¿les late?
Venga.
Sí, sí.
Va, bueno, pues para empezar, ¿no? ¿Qué es qué es complejo, ¿no? ¿O qué define complejo? Bueno, ahí les voy a contar un poquito el por qué surgió la idea de platicar respecto a este tema. En algún momento me salió un video en YouTube de Derivando, es un canal de un matemático, creo que es de Valencia, y usualmente es bastante ameno para explicar cosillas ahí de forma interesante de qué relacionas con matemáticas, ¿no? No me acuerdo cuando salió el video, es por ahí de mayo de 2018, no tiene mucho, ahí les dejaré también el link para que lo puedan checar. Les hago como que el resumen para que vean a qué se refiere más o menos el título del video que trae, es como cuál es el juego más complicado del mundo, y me llamó la atención porque por ahí aparecía Carcassonne, ¿no? Entonces, ¿de qué nos habla o qué podemos tomar ahí un poquito de ahí? De lo que sería la teoría de juegos combinatorios, y esta se hace a su vez dos preguntas, ¿no? Uno, ¿qué tan complicado es un juego? Y si el juego existe en estrategias ganadoras. Es algo que de repente en las mesas, no, a lo mejor no tan común, pero se ha oído, no sé, casos, ejemplos, Estambul, ¿no? ¿Cuál es la estrategia ganadora? Creo que muchos hemos visto que el mapa base, si eres el primer jugador, es más o menos relativamente sencillo que gane siempre usando cierta estrategia, ¿no? Pero bueno, para esto, ¿qué quiere decir complicado, no? En este videíto, digo, nos lo explica como de tres formas de medir lo que es la complejidad. Hay muchas más, pero creo que estas tres sirven como de buen ejemplo para lo que podría ser un análisis de juegos. ¿Va? ¿Cuáles son estas tres? Habla de una complejidad del espacio de estados. ¿Qué quiere decir esto? Es como el número de posiciones legales de un juego desde la posición inicial. Básicamente, desde que tú empiezas un juego, ¿cuántas posibles posiciones puedes ir viendo que puede estar en ese juego, ¿no? Ahorita les doy unos ejemplos de cada una de estas, en el sentido de, bueno, de medidas con respecto a algunos juegos particulares, pero básicamente es cuántas cosas puede haber en un juego desde el inicio, ¿no? Lo podemos ver tal vez como caminos. También otra forma de medir esa complejidad es con el tamaño de un árbol de un juego. ¿Qué es un árbol? Pues básicamente es una estructura matemática que es un grafo es una como decirlo, es una parte que tiene que ver con puntos y caminos. Aquí en este nivel es un árbol, básicamente partes de un punto y se va desarrollando como si fueran sus ramas. Entonces, en el tamaño del árbol de un juego es básicamente cómo empiezas en un camino y cómo te vas a ir separando de, con diferentes decisiones a lo largo del camino. Entonces se va viendo como un árbol al revés, ¿no? Esa es una forma de medirlo, que tiene que ver con sus nodos, que son los diferentes estados o posiciones del juego. Las conexiones son los movimientos posibles de un estado a otro. Y normalmente es más grande que el número de posiciones, que tiene que ver con la complejidad del espacio de estados, ¿vale? Y por último, también otra medida es la complejidad de decisión. Esto también se basa con el tamaño del árbol y quiere decir los números de nodos finales en el árbol de decisión del juego. Quiere decir que en este árbol final, cuántas ramitas al final, cuántas bifurcaciones, cuántas ramas quedaron, sería como tal la complejidad de decisión, ¿no? Básicamente es un conjunto del árbol de decisión. Estas tres son medidas que sirven para medir como tal lo que es un juego, o bueno, la complejidad de un juego. No vamos a ahondar más en lo que les decía, por ahí también hay otras complejidades que pueden meter esto en, o sea, a nivel informático, pueden meter los programas para simular los diferentes juegos, y puede tener otro tipo de complejidad, tanto de memoria, de tiempo, notaciones Big O, o sea, es todo el mundo. Entonces, si les interesa, les voy dejando ahí algunos links o algunos temas que pueden ser de utilidad para análisis de complejidad, ¿no? Ahora,
esa es la complejidad. El jueguito de este programa que hace este arbolito en tres dimensiones sería muy complejo porque te estás armando un árbol con muchos nodos, muchas conexiones.
Podría ser muy complejo a nivel árbol de juego, no necesariamente a complejidad de espacio-estado. Entonces, van relacionadas, pero no necesariamente son lineales una con la otra. Va. Pero sí. Ahora, ejemplos de complejidad de espacio-estado, ¿no? Las damas dice que tiene una complejidad de 10 a la 20, el ajedrez de 10 a la 47, el Go de 10 a la 170 y Carcassonne de 10 a la 40. Entonces, por aquí, Carcassonne tiene mayor complejidad que unas damas y Go es el que tiene más complejidad en este sentido, en esta medida, ¿no? De cuántos espacios-estados hay a partir de un inicio, ¿no? Ahora, si vamos al tamaño del árbol de juego, las damas van 10 a la 31, el ajedrez 10 a la 123, el Go 10 a la 360 y Carcassonne 10 a la 195. Entonces, por ejemplo, aquí es más complejo un Carcassonne que un ajedrez. Entonces, no necesariamente quiere decir que haya más hay más decisiones en un ajedrez o más difícil, pero el árbol como tal se vuelve más complicado con este Carcassonne, ¿no? El Go, obviamente, es de los juegos más complejos, ¿no? Ahora sí, dicho esto, pues es más complejo, como decía, el Go, tomando como muestra estos cuatro juegos. Y justo, Carcassonne tiene un árbol más grande que el ajedrez, aunque no es más complicado que este, solo por eso, ¿no? Entonces, pues también dicho esto, creo que podemos afirmar que cuando hablamos de la complejidad de un juego de mesa de manera normal, no es que estemos haciendo un análisis de su complejidad en estos términos. Realmente creo que rara vez vamos a encontrarnos con una persona que diga, este juego es complejo porque hizo un análisis como tal matemático del mismo, ¿no? Eso creo que a nivel juego y a nivel hobby, pues es más de percepciones, ¿no? Entonces, pues vámonos a qué es complejo en otro sentido y no del sentido matemático. Pues adelante, Lee.
Solo Ramsés se puso a investigar el lado matemático de qué es complejo. O sea, no, nadie lo hacemos. Y a mí me dejó las bonitas definiciones donde no hay error posible que cometer. ¿Qué es complejo? Pues que está compuesto por elementos diversos, por ejemplo, un sistema complejo, que es difícil de comprender o de resolver por estar compuesto en muchos aspectos. Por ejemplo, la compleja normativa laboral de la compañía que fomenta la conflictividad. O sea, ni siquiera yo sé lo que dije. La RAE nos dice que es algo que se compone de elementos diversos, que es un conjunto de unión de una o más cosas, que son un conjunto de establecimientos, que no es algo que nos interese. Ahorita lo que vamos es precisamente a esta composición de varios elementos, en este caso varias cosas o varios aspectos del juego que vuelven un juego pues muy, muy complejo para algunos, no tan complejo para otros, y que como siempre también depende mucho de quién lo vea y desde qué punto lo veamos, porque lo que es complejo para Ramsés no va a ser igual de complejo para Rano y igual de complejo para mí. Listo, Rano.
Va, pues vámonos ahora a lo que es la Biblia de la BGG. Creo que muchas veces cuando hablamos de un juego complejo, bueno, la mayoría nos vamos ya clavados a la referencia de BGG. En BGG como tal viene relacionado con el peso. Entonces, ¿cuánto es el peso del juego? Pues te indica qué tan complejo es ese ranking comparado con otros juegos también, ¿no? Bueno, ahora sí, ¿qué dice la BGG que es algo complejo? Creo que también mucho de lo que ya dice ahí Lee comentaba es complejo es todo lo que está hecho de partes más complicadas o interrelacionadas. No se clava más la BGG, nos dice un poquito de cosas que tienen que ver con los factores que afectan. Algunos creo que lo hemos visto varios sin necesidad de estar revisando la BGG, creo que es como muy de feeling esa parte. Y ¿qué tiene que ver con la cantidad de reglas, duración de partidas, cantidad de suerte, conocimientos técnicos? Ah, bueno, ya, y me dice que esto lo dejamos para el final, vale, entonces pues sigue.
No, estaba levantando mi manita para agregar algo más, puedes continuar, Ramses.
Va, entonces conocimientos técnicos requeridos, cantidad de decisiones disponibles, por ahí habla algo de amount of bookkeeping, lo tomo como que es juegos como, no sé, tal vez un justo el que acaba de sacar Rano Tutorial, Power Grid, ¿no? ¿Qué tanto tienes que estar haciendo cuentas en un juego? Y algo muy subjetivo dice nivel de dificultad, ¿no? No sé a qué se refiere en específico, pero bueno, esto es lo que marca como tal la BGG de qué es el peso, ¿no? El peso en la BGG pues viene de evaluado del 1 al 5, obviamente el 1 más ligero y el 5 los más pesados, ¿no? Y así es como la BGG define un poquito lo que es la complejidad o el peso de los juegos.
Y lo que yo iba a agregar es que otra vez estamos basándonos mucho en la BGG porque es un ranking que la mayoría de nosotros conocemos o al menos ubicamos o sabemos que existe y que puede ser un referente para un montón de personas, sin meternos otra vez en la onda de que si es Latinoamérica, si es Estados Unidos o si es Europa. Es un ranking más o menos que nos da una idea global. Hay otros lugares donde lo analizan de diferente forma. Por ejemplo, en BoardGameBeam tiene una forma que para mí, por ejemplo, es mucho más clara. Ellos hacen un ranking donde lo ponen el número uno es un juego que cualquiera puede jugar, así. Anyone can play. Y el más difícil es un juego hardcore, una noche de juegos donde se la vas a dedicar específicamente a ese juego. Y todo lo que implica eso, porque no es lo mismo un juego que cualquiera puede jugar porque lo voy a sacar en 5 minutos y casi casi que sin explicarle les van a agarrar la onda, o uno para el que tengo que ir completamente preparada. Pero, otra vez, son formas de medirlo diferentes, aunque todos tienen más o menos, de manera un poco subjetiva, se van orientando hacia lo mismo, va de lo muy sencillo a lo muy difícil. Venga, Rano.
Sí, yo quiero complementar ahí porque tal vez la gente no lo sabe, pero bueno, la BGG hace un agregado de calificaciones. Es decir, yo considero que este juego se me hace muy fácil, lo puedo poner el 1. Y entonces ahí empieza a ser como la campana de calificaciones y pues va sacando un juego que es más complejo con otro y va sacando ahí, no sé, si tenga más peso alguna de las diferentes categorías para determinarlo. Pero también siento que hay muchas calificaciones de ahí que están muy infladas porque ya hay gente que nada más asocia un tipo de autor con un juego y inmediatamente le pone complejísimo. O igual consideran que un juego es muy sencillo y van y le ponen uno. Entonces también, pues sí, la BGG es como un punto rápido de consulta, pero tampoco siento que sea como la palabra definitiva por otras razones que también más adelante me imagino que estaremos hablando.
Sí, insisto, son como diferentes formas de verlo y de hacerlo, y tienes razón. Evaluarlo. Bueno, que no en la BGG esté inflado, o sea, el simple hecho de que haya juegos con dos opiniones y ya por eso estén hasta arriba, pero bueno, ese es tema para otra plática.
Venga, como extra, justo para quien ya quisiera ir de chismoso a la BGG y que le sirva un poquito más, hay una forma de buscar en la búsqueda avanzada. Los juegos le pones el peso, pero te da chance de poner cuántas calificaciones quieres. Entonces, pues ya ahí le pones que tenga al menos, no sé, 50, 100 y van a ver cómo si cambia muchísimo los resultados que te da de los juegos que son más pesados que otros. Entonces, como todo, y siempre te digo que la BGG es referencia, pero pues también hay ciertas formas de ver un poquito de datos, tal vez un poquito más confiables.
Sí.
Pues listo,
listo. Bueno, ¿y cómo vamos a hacer esto? Lo vamos a hacer como ya lo hemos hecho en otras pláticas. Un montón de preguntas y para escuchar opiniones distintas. Otra vez, como se los dijimos hace un ratito, no es lo mismo complejo, sobre todo para Ramsés y para Rano de un lado y para mí en otro. Pero por eso es interesante oír diferentes puntos de vista, así que vamos a empezar con lo primero. ¿Qué es complejo para ustedes? ¿Quién quiere empezar? Bueno, primero el invitado, Ran.
Bueno, para mí complejo implica varios factores. Que, pues, antes de nada tengas que conocer muy bien algo previo para poder jugarlo, para entender qué estás haciendo. También, por ejemplo, algo que se me hace complejo es qué tan abstracto es entender o leer el estado de un tablero. Si cambia mucho de una ronda a otro, si se mantiene, pues, por lo general estático y puedes como planear una jugada en tu siguiente turno, para mí eso sería algo ligero. Pero pon tú, si alguien hace algo en el tablero que cambia 25, 26 posibles cosas que tú ibas a hacer, para mí eso es muy complejo porque es difícil planear una estrategia a largo plazo y mantener como las jugadas. Es decir, tienes que cambiar tu estrategia turno a turno, momento, movimiento a movimiento que hagan los oponentes. También obviamente viene con una buena carga de reglas y microreglas, que una condición pueda afectar que puedas o no hacer una siguiente jugada y tener los recursos para poder hacerlo. Entonces digamos que yo digo que algo complejo es algo que sea muy difícil de leer y que sí tenga varias como condicionantes para poder hacer tu próxima jugada.
Mira, empezamos con el primer punto de diferencia. O sea, estás mencionando el hecho de no poder planear tu estrategia o planearla, pero si alguien hace algo, la puede mover. A mí me gusta más jugar juegos reactivos porque así no me estreso planeando esa estrategia. A mí me parece más complejo que el tablero no cambie tanto y que tenga que estar pensando los 6 turnos adelante que ya veo que van ustedes. O sea, yo prefiero algo reactivo y para mí algo reactivo, algo que ni me preocupo porque alguien va a hacer algo, va a cambiar todo el tablero. Entonces no me apuro, ya que lleguemos a ese punto, veo qué hay en el tablero y en base a eso, en base a combate. No sé, Alan me va a regañar.
Bueno, en eso. Y
basándome en eso, gracias, tomo decisiones. Entonces, para mí no, para mí complejo se basa más en el previo al juego. O sea, para mí un juego complejo es un juego que no puedo entender antes de sentarme a jugarlo. Un juego cuyas de las reglas me cuestan trabajo, que ya me lo están explicando y ya me está doliendo la cabeza, que me lo explicaron 2 veces y no sé qué voy a hacer todavía cuando me siento a jugar. Ese para mí, siento que puede ser un juego más complejo que uno que ya jugándolo tenga que invertirle mucha, no sé, estrategia o pensamiento con base. Sí, ya me dijeron. Pero ahí empezamos con las diferencias. Yo siento que algo complejo es algo que no puedo entender a la primera, que no, simple y sencillamente no hago clic con el juego. Y hay juegos que me pueden gustar y que me pueden parecer muy complejos porque no hago ese clic y entonces me aferro a jugarlo y me aferro a que me guste, y es como una relación más difícil, pero no quiere decir que no me gusten esos juegos. ¿Ran?
Va, que es complejo. Para mí es más sencillo en el sentido de decir simplemente qué tan fácil es o no sacar un juego mesa. Para mí es como mucho tiene que ver eso con, lo asocio mucho con su complejidad, porque tiene para mí 2 cosas que ver. Como ya lo separaron un poquito, la parte del entendimiento de las reglas, de aprenderlo, de explicarlo, que tiene que ver con eso. Es un juego que no puedo llegar a abrir la caja, ponerlo y ponerme a leer las reglas en vivo, ¿no? Entonces, para mí esa es la primera parte. Las reglas, si es una barrera que no es tan sencilla como de, ¿sabes qué? Agarro el reglamento de, no sé, un Sushi Go y lo estás jugando a los 10 minutos, ¿no? Entonces, esa sería la primera. Y lo segundo es que también implica la complejidad del juego ya fluyendo en sí. O sea, después de pasar esa parte de las reglas, va luego muy asociada esa parte de decisiones, como dice Rano, ¿no? Hay veces que puedes tener decisiones, yo le diría, o muchos dicen que son decisiones valiosas, ¿no? A veces un juego te puede castigar más que otro. Si un juego para mí es más complejo cuando esas decisiones te castigan mucho más que otros, ¿no? O sea, un Agrícola a lo mejor es de reglas sencillas, pero la complejidad que tiene el juego es que cada decisión que tomes estás muy limitado, te sientes apretado, son pocas las decisiones que tomas y todas van encadenándose a situaciones a futuro, ¿no? Entonces, para mí eso es lo que es un juego complejo. Es un juego que no te puedes sentar simplemente a jugarlo sin previamente haberlo estudiado, o si incluso para jugadores experimentados no es algo que puedas llegar y decir, ¿sabes qué? Vamos a leer las reglas ahorita y lo vamos a jugar, ¿no? O sea, entonces para mí eso sería complejo en los juegos de mesa.
Yendo haciendo una anotación por acá, por lo que acabas de decir, Ram, entonces, ¿complejo es igual a difícil? ¿Cómo ven?
Pues, para mí, sinónimo como tal. Puede no necesariamente ser reglas difíciles, como por ejemplo un agrícola, pero puede tener cierta complejidad del juego en sí, ¿no? No necesariamente creo que puede asociarse, pero no necesariamente creo que un juego difícil sea necesariamente complejo.
Yo no creo que necesariamente complejo sea difícil, porque hay varios juegos que son muy sencillos, de verdad, muy sencillos, pero a la vez las acciones que haga tu oponente lo hacen muy complejo. Como por ejemplo, ahorita he jugado Gaper, un jueguito de cartitas para dos jugadores, que es muy fácil, realmente solamente tienes que jugar una carta en tu turno y eso afecta qué puedes hacer. Y dependiendo de lo que esté haciendo tu oponente, pues obviamente te pone muchísimas opciones para reaccionar, así como bien decía Lee. Y ese juego es súper sencillo, pero es muy complejo a nivel de estrategia por todas las opciones que tienes y también la variabilidad que hay. Entonces, para mí, un juego complejo no necesariamente es un juego difícil.
Va, va, va. Bueno, entonces creo que vamos más o menos por las mismas ideas, aunque no sean los mismos juegos complejos para uno que para otro. Pero bueno, a ver, siguiente pregunta. ¿Cuál es el juego que consideras más complejo de aprender y entender y por qué? Y no me pueden decir que no venían preparados, se les compartieron las preguntas.
No, yo dije así para que salga la sal. Yo, si quieren, voy a ir rápido. A mí entender como que alguien me explicara, no ser yo el que lo explica, el juego que más me ha costado es High Frontier. Lo jugué una ocasión y sentí literalmente que estaba en la escuela aprendiendo algo, ¿no? Antes de la explicación fue de más de una hora. El juego como tal, cada decisión y cada cosa estaba tenía que estar buscando referencias, porque es el juego más complejo por la cantidad de opciones y reglas que tienes que tener para siquiera empezar a ver a futuro qué es lo que puedes hacer. O sea, antes de siquiera saber qué vas a hacer o qué, cuál es el primer paso a dar, tienes que estar haber revisado un montón de cosas, ¿no? Entonces, para mí el juego que más se me ha hecho más complejo de entender ha sido High Frontier. Es más, tengo una partida, me gustaría volver a jugar un día porque sé que no entendí muchísimo del juego, aún con una partida de 3-4 horas, ¿no? Entonces, ese es el juego que a mí de aprender se me ha hecho más complejo.
Perdón, a mí me da miedo abrirlo para jugarlo. Ahí lo tengo y no lo he intentado siquiera por también lo mismo. Sé que es como aprendí ingeniería en cohetes.
Ajá, es
ay,
que
no sé cobarde.
No, es que es en serio, es una simulación esa cosa. O sea, más que juegos de vamos a simular lanzar un cohete al espacio. Así de, ¿qué? Ok. Y cuando lo empiezas a jugar dices, es cierto, estás haciendo. Esto es ir a la escuela. La verdad es que ya te clavas jugándolo, pero sí es de, no entiendo nada. O sea, y son de esos juegos que terminas con dolor de cabeza de, no sé qué pasó aquí. No aprendí, digo, no entendí nada, pero me va a explotar la cabeza, ¿no? Entonces, para mí es un juego que más me ha costado aprender.
Y no solo explota tu cabeza, también explota tu cohete.
Ah, además, después de eso dices, ok, se me olvidó hacer esto después de 3, 4, 5 turnos que estuve planificando llegar a tal lado, se me olvidó y no puedo aterrizar. Tengo que aventar un dado para ver si puedo aterrizar a salvo. Sí, justo así. Entonces, sí, se me hizo muy, muy complejo ese juego. Y de entender como tal, bueno, de aprender, no sé, creo que hay varios. El último creo que sería Legacy. Se me hizo un juego, ya jugándolo, no tan complicado, pero en el inter de aprenderlo, como que tiene muchísimas reglas. Entonces, sí, es como dar la transmisión de cómo se debe de jugar bien me ha costado mucho. Bueno, también agregando que es un juego complejo, agregaría también que es como en el caso de Legacy son la cerda, ¿no? O sea, son juegos que la primera partida medio vas a saber si estás aprendiéndolo a jugar, la segunda tal vez, la tercera y por ahí de la cuarta tal vez ya dices ok, creo que ya estoy empezando a jugar bien en cuanto a reglas y ni siquiera sabes todavía todo lo que puede hacer en un juego para jugarlo de manera adecuada, ¿no? Entonces, de entender últimamente High Frontier y de aprender creo que hay Legacy.
Rano.
Ok, yo también me voy por la el pedigrí de juegos de Phil Eklund. Yo creo que el juego más difícil que me ha tocado aprender es Pax Renaissance, que es un juego de cartas donde pues estás en la edad del renacimiento y tienes que jugar un montón de cartas para hacer diferentes cosas, mover el mercado, atacar a tus oponentes, casarte con diferentes tronos para tener control sobre áreas. Y es un juego bastante difícil de aprender porque, para empezar, el manual está muy difícil está muy mal explicado, sinceramente. desde un principio te están aventando varios términos que se explican hasta el final del manual, y eso también hace que la experiencia de aprender un juego sea muy difícil. Además de eso, porque pues es un juego de reglas bastante, bastante pesadas, tiene muchísimo que aprender, muchísimos términos, muchísimas condiciones especiales cuando juegas una carta, porque eso desencadena las acciones de otras cartas, pero si hay una carta de intermedio que se jugó antes, cambia todo lo que normalmente pasa. Entonces es un juego que tiene muchas reglas, es muy abstracto de entender también los conceptos que te declara el autor, y el manual no es nada, nada fácil. Y uno de los juegos más difíciles de entender que he jugado ahorita, te puedo decir que es Nemesis. ¿Por qué? Porque también los conceptos que tiene como para aprender el flujo del juego están muy, muy rebuscados. El manual no es nada intuitivo, pero una vez que ya empiezas a jugar la partida y lo tienes todo desplegado en la mesa, es muy fácil de entender porque pues, te das cuenta que es muy lineal. Te mueves, tiras unos dados, haces esto. Pero la cantidad de componentes que hay, la cantidad de reglas y todo lo necesario como para hacer que la partida funcione es bastante amplio, y sí es muy difícil entender al principio qué estás haciendo.
Así, ustedes juegan muy pesado. Nah, yo no, no fíjense. Fíjense que a mí me pasa algo. Creo que de aprender, he tenido la buena suerte de que como aprendo a jugar los juegos con personas como ustedes, y ustedes saben enseñar los juegos, el proceso de aprendizaje es mucho más fácil. O sea, estar de este lado, estar aprendiendo el juego con alguien que lo sabe explicar, le baja mucho la complejidad para mí. Entonces, por ejemplo, Ramsés menciona Legacy. Legacy a mí no me pareció complejo de aprender. Digo, o sea, yo no leí las reglas. Bueno, sí, leí algunas. Pero el punto es que como yo lo aprendí de voz de alguien más, a mí no me pareció complejo. De hecho, hay juegos que he jugado que me han parecido mucho más complejos que Legacy. Y ni siquiera me voy, por ejemplo, a On Mars, que también nos los explicó en su momento Santi, y siento que lo explico muy bien. Pero también el mismo Santi me explicó Rule Benders y ese se me hizo más difícil. Así que yo diría que el juego más difícil de aprender para mí, ni siquiera recuerdo el nombre, es un juego de un robo en un museo. Lo jugué con Rudy y es de esos juegos que solo tiene Rudy, y me costó mucho trabajo aprenderlo a jugar porque tenías que aprenderlo a jugar como en tres niveles. Es un edificio, es un ladrón, tiene que huir del edificio en el que está, entonces es el mismo tablero, pero son, pues eso, tres pisos distintos y el ladrón se mueve dependiendo de lo que, o sea, no siempre se mueve igual, pues entonces ese juego a mí creo que fue el que más me costó aprender. No sé si fue porque tal vez yo estaba muy nueva en los juegos o si porque la cuestión espacial o si fue un conjunto de todo, pero ese me ha costado mucho más trabajo que por ejemplo Legacy. Y el juego que más me ha costado trabajo entender es un juego muy sencillo, Super Fight. No lo entiendo. Me lo han explicado hasta el cansancio. Son tres pinches reglas. No entiendo en el objetivo, no entiendo cómo se juega, no entiendo cuándo tienes que volver a sacar una carta, no entiendo ni siquiera para qué se juega. Lo juego cuando tengo que. Pero, y ni siquiera es como que lo odie o algo así, no. Pero no lo entiendo. Y es un juego, insisto, de tres reglas. Para mí es muy complejo porque no entiendo el objetivo del juego y ni la lógica de cómo se juega. El juego es sacar tarjetas que te dan armas estúpidas, por ejemplo, un osito de peluche, y el otro saca otra tarjeta que es una resortera y luego tú sacas otra, y algo así como que tienes que combinar las armas y tienes que justificar por qué tu arma le gana al arma del otro y al personaje del otro, y no lo entiendo. Y por eso nunca lo he podido jugar bien. Entonces, nada que ver. Pero a ver, siguiente pregunta. ¿Cuál es el juego que consideras más complejo de jugar / ganar? Que no sé si para ustedes jugar sea sinónimo de voy a jugar a ganar. Porque hay quienes dicen que no.
Pues no es sinónimo, pero voluntario. Nunca va uno a perder, al menos creo. Pues mira, si quieres, yo voy porque eso para mí.
Dices que vas a aprender.
Porque para mí es muy fácil un juego que para muchos va a ser muy sencillo en el sentido de ganar. Por ejemplo, a mí Century, soy malísimo. Me cuesta, para mí es un juego complejo de ganar. Tal vez no de jugar, y las reglas son sencillas, pero sí me cuesta muchísimo ver cómo tener una estrategia que sirva para ganar. Usualmente la neta es que trato de ver qué están jugando los demás, estoy viendo qué juego yo, pero pues la verdad es que siempre lo hago de regular a mal, ¿no? Entonces, para mí es un juego difícil de ganar. Un juego difícil de jugar como tal para mí serían, pues no sé, cualquier tipo de los juegos de V, ¿no? O sea, un Agrícola, les repito, es como muy sencillo de jugar en cuanto a reglas, no tienes más dificultad más que poner trabajadores y hacer acciones, pero todo lo que tienes que hacer con los tus decks a final de cuentas y tu mano, creo que hacen que el juego sea muy notorio conforme lo vas aprendiendo a jugar cada vez más, ¿no? En el sentido de que la primera vez que lo haces, pues vas a tener muy poquitos puntos, y alguien guarda sus estadísticas y lo revisa después de haberlo jugado 5 o 6 veces, ve cómo a final de cuentas va progresando, ¿no? Esos son esos juegos que se me hacen difíciles de jugar y que se van notando con cierta curva. Bueno.
Yo me aviento la que sigue. Juegos difíciles, complejos de ganar, cualquiera, porque realmente me cuesta ganar. Esa es una realidad.
Pero no me lo sirvas ya en bandeja de plata.
Sí, sí, les doy chance para que disfruten la experiencia también.
Pero sigue tus estrategias, Rano.
Claro, lo peor es que las estrategias no salen de mí, salen de la persona que está detrás de mí para jugarlas. Pero bueno, ya yendo más hasta este punto, yo considero más complejos y difíciles de ganar los juegos cooperativos. ¿Por qué? Porque están diseñados específicamente para hacerte sufrir. O bueno, no para hacerte sufrir, sino para que el juego sea injusto contigo y lo tenga muy difícil. Entonces, juegos del tipo Spirit Island es sumamente difícil de ganar. Por ejemplo, ahorita otra vez el Nemesis es un juego donde desde el primer turno tú las tienes de perder porque va a hacer todo para que te vaya mal, para que hagas ruido por toda la nave, para que aparezcan nuevos invasores, y haz lo que hagas, tengas una posibilidad remota de ganar. Entonces yo sí siento que juegos difíciles de ganar y a veces de jugar, aunque no sean muy complejos, los juegos cooperativos tienen mucho, mucho, mucho de dónde rascarle tela ahí.
Mira, esa perspectiva no se me habría ocurrido, pero sí tienes un punto, porque además no solo lidias con el juego, lidias con las otras personas.
Con las decisiones de los demás. Ajá. Exacto.
Y con si hay, por ejemplo, un alfa líder, o si hay un, no sé, sí te afecta. O el clásico que todos tenemos una misión y quiere ir a explorar el juego por alguna, para ver qué pasa, que eso ya no es con jugador así, y te dan ganas de matarlos.
O nada más quieres sabotear porque, pues sí, porque a ver qué pasa.
Sí, los hay. Pues si quieren, antes de decirles el mío, hacemos una pequeña pausa para poner los audios.
Vándole.
Hola, Alan, bienvenido.
Ay, Liliana, hasta la pregunta ofende. Obviamente van a jugar ellos dos para ganar. ¿Crees que va a ser para divertirse?
Pues Rando se divierte mucho.
Yo me divierto siempre que juego.
Yo también me divierto perdiendo siempre.
No sé. Es que, por ejemplo, yo cuando juego por primera vez un juego, no lo juego a ganar. O sea, siento que si lo juego a ganar, me estreso y digo, ay, no, a ver, primero lo voy a aprender. Y ya si ganó, pues ya es un extra. Pero bueno, veamos. Hola, Ulianov.
Juguemos un wargame y veremos si es fácil o difícil.
Pues yo no tengo problemas con jugar wargames. O sea, siento que en ese sentido ya no estoy asustada por Rudy. O sea, si has jugado algo con Rudy y que es mucho de wargames, es un juego, es lo peor que puede pasar. Que perdamos la guerra en África o algo de eso, que nos pasemos 20 años reuniéndonos para acabar un juego y no lo acabemos. Bueno, eso, por ejemplo, me frustraría más que perder. Pero sí, tenemos pendiente jugar un wargame. ¿En qué me quedé? Ah, el juego que considero más complejo de jugar, ganar. A mí me cuesta mucho trabajo ese juego que les gusta mucho a ustedes, que justo ahorita olvidé el nombre. Terra Mística se llama, ¿sí, verdad? Sí. Lo jugamos hace relativamente poco, justo Ramsés, Rano y la chica de Rano, Andrea, que no la has presumido el día de hoy, me voy a ofender por ella.
Claro que sí, ya dije que todas las estrategias de mi canal vienen de parte de ella.
Ah, bueno, presúmela más claramente, por favor.
Ahí le
Pero,
voy a
por
dar
ejemplo,
atrás de las estrategias.
yo los recuerdo de entrada a Rano y Andrea jugando con ellos en una reunión en el MOB Terra Mística y me dieron una rastriza así de que ni metí las manos. Y no solo con ellos, o sea, nunca he ganado ese juego, me gusta mucho, pero me cuesta mucho trabajo, o sea, me cuesta mucho trabajo jugarlo porque además, por azares del destino, no me toca repetir la misma raza. Entonces, el hecho de que sea simétrico para mí lo hace más complejo. Para mí y ganarlo, pues ni se diga. O sea, y ese es de esos juegos que, bueno, ya lo jugué una vez, no lo jugué a ganar, pero todas las otras veces les juro que lo intento. O sea, sí trato de meter las manos de algo y nunca lo he podido ganar. Y además me explican porque me ha tocado jugarlo con gente que ha sido muy paciente conmigo y que se toma la molestia de decirme, no, pero mira, podrías hacer esto y esto y así, o acaba la partida y yo les pregunto a ver qué hice mal y sí me dicen, y me ha tocado jugar con otros que me toman como carne de cañón y pues está bien, juegan a ganar, pero no sé, ya perdí las esperanzas con ese juego, creo que lo hice mejor la última vez, pero aún así me cuesta mucho trabajo, mucho, mucho, mucho. Y creo que no soy la única, creo que es un juego que se considera complejo por algo. Ya callé a los otros, ya se aburrieron.
Sí, es complejo, sí es complejo. Nada más todas las posibles, es un juego asimétrico al final de cuentas, de esa complejidad, pero sí.
Sí, por ahí tenemos varios asimétricos pendientes también. Bueno, y ahora, la tercera, porque esto nos está dando la base de lo que consideramos complejo nosotros. ¿Cuál es el juego que consideran más complejo de enseñar? Y esa es buena para ustedes porque ustedes enseñan un montón de juegos. Que empiece el señor que enseña profesionalmente en YouTube.
Que enseña profesionalmente, pero no recibe pago al respecto.
Ah,
Pues
bueno.
mira, sí, obviamente. Ahí tiene mucho que ver con la forma de aprender de las demás personas, porque no todos van a aprender igual. A mí me gusta mucho explicar todo para que sepan, pues, el objetivo final del juego y no digan, ay, es que eso no me lo explicaste porque yo quise jugar primero la partida y luego ya lo iba aprendiendo. Hay muchos juegos de esos que no se pueden. Pero a mí me cuestan mucho esos juegos que están muy interrelacionados, que para aprender una regla o alguna mecánica tienes que conocer algo que va a pasar más adelante en el juego. O algo que para poder hacerlo tienes que hacer como una cadena. En este caso, puedo hacer referencia a varios de los juegos de la Cerda, porque a él le encanta hacer mecanismos interrelacionados donde tienes que hacer algo más adelante para que algo atrás pase. Y uno de los que principalmente me cuesta trabajo por ese factor es el Escape Plan, que mucha gente considera uno de sus juegos más fáciles. ¿Por qué? Porque hay varias acciones que necesitas conocer todo lo que pasa en el juego para poder ejecutarlas. Y estas tienen que ver casi siempre con sus acciones ejecutivas. Entonces, varios juegos que necesiten eso de conocer más o entender bien cómo va a ganar o cómo va a pasar algo para poder enseñar lo más básico, son los que más me cuesta trabajo de explicar para hacer entender a la gente primero el objetivo final y después cómo lo pueden empezar a conseguir.
A ver, y ahí va una pregunta extra. Entonces, en ese sentido, es más complejo enseñar un juego en vivo que hacer un tutorial.
Definitivamente, porque el tutorial pues ya es algo pregrabado que tú ya medio estructuraste para que todo el mundo entienda, pero en vivo siempre está la persona que va a decir, ¿y qué hago con esto? Que es algo que vas a explicar mucho más adelante. O la persona que pues por cualquier cosa te empieza a preguntar a lo largo de toda la explicación y también hace que enseñar sea más difícil porque tienes como que buscar qué es lo que hace que lo entienda. Como buscarle algún similar con, ah, pues mira, lo puedes hacer de esta manera porque lo haces así. O si alguien también pierde mucho la atención, va a ser súper difícil enseñarle hasta el juego más sencillo, porque van a querer empezar a jugar y sin saber qué hacer, y después puede que se enojen porque pues al final no aprendieron a jugarlo bien. Entonces sí, definitivamente explicar en vivo es más complejo que pues grabar un tutorial y a ver que lo interpreten también como se pueda.
A ver, Ramsés levantó la mano. Aquí te va a decir, no estoy de acuerdo. No, no es cierto. Venga,
Yo
Ram.
no sé, yo no sé la mano para eso, pero mira, si ya acabo rano, me sigo.
Venga.
Dale, dale.
Yo creo que no diré un juego como tal que sea más complejo. Ahí sí, ahí estoy un poco de acuerdo justo con Rano en el sentido de que tienes que ver un poquito la mesa. Y no sé, creo que a muchos nos ha pasado que alguna persona aplica el clásico de, ay, vamos viendo sobre la marcha cómo es el juego. Yo ahí difiero mucho dependiendo del juego. Hay juegos que se van a prestar para que sobre la marcha lo aprendas, no hay problema. Pero los juegos implican que tengas que tener cierto conocimiento previo antes de empezar, porque si no te va a generar una partida muy frustrante. Llámese, no sé, un ejemplo de un Brass, un ejemplo reciente. Expliqué Euphoria. Euphoria no es un juego complejo realmente, pero a mí se me hace que no puedes explicarlo tan de manera por encimita, en el sentido de que todas las facciones
Ah, sí.
importa cómo. ¿Qué vas a escoger al final de cuentas al principio para que empieces tu juego? Porque el juego va a cambiar en ese sentido a partir de tus cartas de reclutas, ¿no? Entonces, si no explicas en general el juego cómo funciona para que ellos puedan tomar una decisión informada de qué van a escoger, creo que puede ser una experiencia muy frustrante en el juego en sí, ¿no? Entonces, ¿qué juego es un complejo de enseñar? Pues todos los juegos que tienes que darles la información suficiente para que no se frustren jugándolo como tal. Y para eso, juegos asimétricos, juegos que las decisiones de inicio son muy importantes o juegos que te pueden castigar muchísimo, ¿no? Entonces, cualquier juego que implique eso, que a la larga te genera una frustración posible en el juego, son los que se me hacen más difíciles de explicar. ¿Por qué? Porque si tú tienes una mala partida de un juego, no lo vas a querer a volver a jugar tal vez en años y a lo mejor te estás perdiendo de muy buen juego, ¿no? Entonces, eso es como que la parte complicada a veces de enseñar. Si es un juego que a lo mejor te va a durar una partida 5 minutos, 20 minutos, media, dices, bueno, no importa si echas unas rondas de prueba, no importa si a lo mejor juegas una partida de prueba, pero en juegos que no se prestan para eso, son los que se me hacen más complicados de enseñar porque además la atención que tienes que tener a final de cuentas es bastante para que puedan entenderlo, ¿no? Entonces, si alguien se va, se despista o algo, a lo mejor ya no le queda algo claro y tiene una partida que puede ser muy frustrante.
Creo que a ti te gana el sentimiento de quiero que se vaya con una bonita experiencia.
Quiero que jueguen el juego lo más cercano a lo que se hizo o el autor quería que se hiciera en el juego, ¿no? O sea, que si no me gusta esa sensación de jugué un juego y chin, no me gustó, pero no sé si no me gustó por el juego en sí o porque las reglas no fueron claras, ¿no? Entonces, esa sí es para mí es algo como muy importante el momento de jugar un juego. Siempre va a haber fallas, pero sí tratar de que sean las menos impactantes a nivel de experiencia, ¿no?
Y ninguno de los dos me dio el nombre de algún juego, y yo sí venía con un juego, el de pulsar. A mí se me hace muy difícil ese de explicarlo porque tiene demasiadas cositas. Y muchas de esas cositas, o sea, hay elementos del juego que no aplica para nada lo que dijiste. O sea, siento que hay elementos que puedes no usarlos en todo el juego y no te va a hacer gran diferencia en puntos, o no es una así de ya porque no hice esto, ya perdí el juego. Como que no son tan claves, pero son tantos que siento que siempre se olvida alguno. Eso y ensalada de puntos, o sea, cualquier juego que sea una ensalada de puntos, me parece complejo de explicar porque es complejo recordar todas las acciones, todas las cosas que te dan puntos, y algo así me pasa con pulsar. O sea, pulsar, ay, no, o sea, ni siquiera me lo puedo explicar a mí misma, ¿no? No me acuerdo de todo lo que tiene ese juego y me gusta mucho y no me parece difícil de jugar y no me parece tampoco difícil de ganar.
Yo te voy a regañar, Liliana, porque yo dije que Escape Plan me gusta, me cuesta mucho abajo.
Así es cierto. Ven, es que
Ándale,
tengo
no me
mala
pones
memoria.
atención.
No pones
Oh,
atención.
ya me regañas en vivo, me regañas aquí. Tú y yo tenemos una mala relación, Randy.
Sí,
Bueno,
así
y
es.
nada más ahí rápido, y también la parte de, creo que, ¿sabes qué? También no enseña o no ayuda a los juegos o los hacen complicados o complejos la parte de que a veces no es como algo natural en el juego, ¿no? Justo ahorita lo que dices a lo mejor de pulsar es que hay cosas que dices, pues se supone que aunque sea un euro, a lo mejor temáticamente no te ayuda a explicarlo. A mí el tema creo que a veces me sirve justo nada más para explicarlo. Realmente, no sé, jugar un side es relativamente, aunque es un juego complejo porque tiene muchas reglas, o sea, lo enseñas a alguien nuevo va a ser algo que tiene muchísimas reglas, pero es un juego que a lo mejor fluye en el sentido de que es muy lógico casi todo, ¿no? ¿Qué puedes hacer? ¿Cómo puedes moverte? Es como que, pues sí, ¿no? O sea, es un río, no puedes cruzarlo nada más porque sí, ¿no? Entonces, son cosas que a lo mejor en ese sentido, los juegos que no están como en ese sentido tan apegados al tema con la mecánica, o que deja que no sean ni siquiera un poquito pegados, sino son muy distantes, generan que sean mucho más difíciles de enseñar.
También, sí. Sí, y fíjense que me sorprende que ninguno ha tocado el tema de si la temática influye o no influye en esa complejidad, que entonces entendería que tal vez no para nosotros, pero más adelante lo veremos. Voy a poner el mensaje de Lianov.
O cuando explicas y que no te pongan atención.
Ah, bueno, sí, sí, pero eso es más, no sé si debería entrar, o sea, si podemos decir que un juego es complejo por ese factor externo. Sinceramente, no lo sé. ¿Qué opinan ustedes?
Pues no creo como tal, pero tal vez sí es más notorio en algunos juegos que si alguien se distrae, se pierde el hilo de y no pueda retomarlo, ¿no? En juegos complejos. Pero como tal, pues sí, no creo que sea de la parte del juego.
Sí, ese ya es un factor externo que sí puede hacer más difícil explicar el juego, justo como decía, porque pues necesitas captar la atención de todos, pero no creo que sea inherente al juego, sino más como a la personalidad de las personas.
Sí, puede ser. No sé, también podrías decir, pues fue bien fácil explicarlo, el dude se durmió, pero allá es problema de él, yo expliqué bien. Y ya vemos quiénes nos dormimos. Y le entendemos.
No hubo quejas, vamos a jugar.
Ajá, exactamente. Venga, siguiente pregunta. ¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo están con el precisamente el rating de complejidad de la BGG? ¿Hay algún resultado de complejidad en la BGG que les sorprendiera? O sea, que en algún momento dijeran, voy a revisar este juego, ¿cómo? Tiene un 4.6, pero sí es una mamada, o algo así.
Como tal, ¿estás de acuerdo? Vas, Reno, vas.
No, tú primero, yo después.
¿Qué tan de acuerdo o desacuerdo? Pues yo creo que, como todo en la BGG, si tomas los datos como tal a la primera y sin darle un poquito de desempolvar lo que dicen los datos en sí, si tomas una complejidad que votaron 5 personas, pues obviamente no tiene ningún sentido. Pero con juegos más populares que vota más la gente, creo que sí te sirve de referencia. Ahora, resultados complejidad que me sorprendiera, creo que en algún momento Rococó tenía una complejidad relativamente alta y ya como lo hemos jugado tantas veces, sí, tiene por ahí, creo que, o sea, tiene un 3, de 3 para arriba, entonces ya es cierta complejidad, ¿no? Y para las veces que lo hemos jugado, pues se me hace un juego relativamente sencillo, ¿no? Entonces, digo, va de la mano de qué tanta experiencia tienes jugando un juego o jugando juegos en sí, ¿no?
Bueno, sí, pero también, no sé, perdón, no me aguanté para replicar esto, pero también tiene que ver con que tal vez los que votan en la BGG, que por eso podría decir que no estoy muy de acuerdo, es gente que ya está clavada en los juegos. Entonces, para alguien que ya está clavada en los juegos, que se toma la molestia de votar en la BGG, pues está comparando Rococó contra, no sé, contra juegos más complejos, entonces en ese sentido sí podría decir
Es que y también tomar en cuenta, al final de cuentas cualquier persona que tenga su usuario en BGG puede votar, o sea que una persona vote y diga el juego para mí es un juego pesado o medio pesado, no necesariamente quiere decir que lo jugó 50 veces el juego y lo dice por eso, a lo mejor la primera partida lo jugó y lo votó, o dos o tres partidas le hace complicado en lo que tiene la curva de aprendizaje de cualquier juego, y por lo mismo, pues esos votos también es a lo que voy. O sea, no te piden tener tantas partidas registradas para hacer un voto de qué tan pesado es un juego, ¿no? Entonces, tomándolo con pinzas, pero bueno, por ejemplo, Rococó, dije ahorita revisando, pues tiene 420 votos y lo toman como un juego medio, ¿no? Entonces, ya está tirándole de adevita del 3, entonces para mí es como que ya como lo hemos jugado mucho, es un juego relativamente sencillo, ¿no? Digo, obviamente no es un ligerito, pero son cosas que de repente creo que es muy fácil sorprenderse con cualquier juego que tú ya tengas experiencia, y lo mismo con cualquier juego que no, de repente a lo mejor te espanta un juego por la complejidad, lo juegas la primera vez y dices, no lo sentí tan pesado, ¿no? O sea, como referencia creo que está bien, pero eso, referencia, siempre todo que tomarlo con pinzas a final de cuentas, porque pues a final de cuentas son datos que se toman de forma de encuestas, ¿no?
Pues, no sé, me voy a esperar a que Rano dé su opinión para ponerme en su contra.
Cuánto amor. Yo sí, sí me he encontrado con varias cosas que no me hacen ruido. Por ejemplo, ahorita que Ulyanov mencionaba sobre los wargames. Si te metes a ver los niveles de complejidad de muchos wargames, están al nivel de otros juegos que uno no podría considerar tan complejos. Si tú llegas a uno de los wargames más sencillos, pues sí es un salto bastante considerable en reglas, en complejidad, en movimiento de piezas en un tablero. Y por ejemplo, ahorita me acabo de meter rápido a la BGG para buscar el de For the People, que tiene creo que dos y cachito. Déjame ver otra vez el número. Dice que tiene... ...3.72. Y es un juego bastante complejo, que puede llegar a durar 6 horas, tiene muchísimo mantenimiento de tablero, muchas reglitas, muchas condiciones, varias cosas. Y por ejemplo, ahorita también que se mencionaron los juegos de Rosenberg, me metí a ver Agrícola, Caverna y Lejabre, y los tres andan en el mismo nivel de complejidad de For the People, 3.70, 3.80. Entonces, sí, sí hay varias inconsistencias que yo considero son importantes y que no son representativas. Sobre todo la cuestión de que los juegos de Agrícola, Caverna, Lejabre, esos estén casi a un nivel de 4 de dificultad, que me hace muy disparatado comparándolo con un For the People que tiene 3.72. Y ahora también creo que esto es una tendencia muy continua en juegos recién salidos, en juegos donde apenas los están anunciando, te metes y ya tienen nivel de complejidad y toda la cosa, y muchas veces están pues muy, muy, muy sobrevalorados o muy infravalorados. Hay algunos juegos donde te metes así las primeras semanas que los anuncian, complejidad 4.3, y ya pasan unos meses cuando ya mucha gente los jugó y pues ya se te hace algo más de sentido. Pero de todas maneras sí es como un indicativo, y yo no lo busco más para que... Más bien, no lo tomo tan en cuenta, a menos que el juego ya tenga entre 6 meses o un año para definir si sí tiene la complejidad que se menciona. Entonces sí, sí hay unos aspectos muy raros de la BGG que pues, no terminan de encantarme.
Ok, no te puedo contradecir mucho. No confío tanto en la complejidad de la BGG, porque confío más en la complejidad que me dicen las personas con las que juego. Y hice lo mismo que tú, me metí ahorita a ver como que, por ejemplo, yo lo que tengo en la cabeza recientemente, porque sé que tenemos pendiente de jugarlo, es el juego de Bus, que es de los de Food Chain Magnet. Y ese está en 3 punto y algo. Ajá. Y Ramsés me ha dicho que de los juegos que tienen ellos es un juego complejo y pesado y así. Entonces, ¿por qué está en 3 y algo? Que es 3.70 y algo. Y un juego como Underwater tienen 3 y algo. Y me gusta mucho el juego. No voy a decir que es la cosa más sencilla del mundo, pero es así de... Entonces Ramsés me está espantando, y la verdad es que confío más en el criterio de Ramsés, porque él sabe qué considero complejo en un juego y qué no, y por eso, simple y sencillamente por eso, desconfío a veces de la complejidad de la BGG, y me ha pasado mucho, me pasa muchísimo. On Mars también vi que tenía una cosa como de 4.70 y algo, 4. A ver, déjenme ver, para no decir mentiras.
Te lo digo, aquí lo tengo en la mano, justo.
4.6.
66. Y mira, justo voy a eso, pero On Mars ya lo hemos jugado. Es un juego complejo, no vamos a decir que no, pero por ejemplo, sí. Lo estoy comparando ahorita con un High Frontier y es 4.70, o sea, la diferencia es mínima. Estoy viendo la tercera edición de High Frontier. Entonces, pero son 4.70, la diferencia es mínima. Ese fue el que según yo jugué y fue así de, o sea, no me explotó la cabeza con la cerda. Sí es complicado, pero High Frontier me hizo explotar la cabeza en 3 horas, ¿no? Entonces, como todo, obviamente High Frontier trae 100 votos de los votos de complejidad y On Mars trae 1200, ¿no? Entonces, tener ahí el cuidado, y justo a lo mejor creo que también es esa referencia y tomar en cuenta tanto los autores o las editoriales para medirlo un poquito más, qué tan válido o no es esa complejidad que están marcando los juegos.
Es como, perdón otra vez, el caso de Bitoku, que te lo vendían como el Acerda de Devir.
Ah, sí.
Sí, sí, no. Al principio te metías también a ver cuánto tenía de complejidad, 4.5. Ahorita la verdad no sé cuánto esté. Ahí lo tengo.
3.73.
Eso ya me suena más ajá, lógico. Okay. Ajá. Pero pues también es como lo que te decía. Al principio te metes a ver un juego y la gente lo va a tirar bien alto. Nada más por... No sé qué efecto tenga eso. Pero
es que depende de quién te lo explique, Rano.
También mucho.
Puede ser un 5, no lo sabías.
Sí, claro. Sí, puede ser que un juego sea bien sencillo, pero por una regla que te hayan explicado mal, la diferencia bote, y eso puede ser también lo que pasa cuando son las primeras valoraciones de algún juego. Entonces, pues sí, yo también digo que tiene que ver con mucho, mucho con el nombre de un autor, como decía antes, de que inmediatamente es este autor, va a ser alto. Va a ser este autor o va a ser bajo.
O en el caso de este de Bitoku, no fue por el nombre del autor, fue por tema de campaña, que está bien. Exacto. En términos de campaña lo hicieron muy bien, porque tampoco diría que por la editorial, porque no es como que la editorial, como la editorial del de Buzz o de Food Chain Magnat, sean de ese. Bueno, esa, ¿qué editorial es, Ramses? Por favor, oriéntame.
Slaughter Games. Ellos ni siquiera tienen marketing. Ellos.
Ajá, pero se dedican a hacer juegos complejos. Entonces ahí te podría decir, bueno, es de esta editorial, seguramente va a ser un juego complejo. Bueno, no juegos complejos, dicen juegos bien hechos, ¿no? Son igual de mamadores que algunos que...
es la editorial más mamadora. Ellos son la editorial más mamadora que hay.
Sí. Bueno, pero el punto es que en el caso de Bitoku fue por una cuestión de campaña. Y sí, también Bitoku, que yo les decía a Ramsés y a Rano que tenía curiosidad de su opinión contra Legacy, porque tenían ciertas similitudes, no en cuanto al juego, sino en cuanto a cómo salieron. Está en 3.73, Legacy en 4.6, pero Legacy tiene menos votos. Y aún así, Legacy contra un más. Legacy está más en un grado de complejidad en la BGG más pequeño que On Mars, y a mí me costó más trabajo jugar Legacy que On Mars. O no sé, tal vez Santi lo explicó demasiado bien, no lo sé.
Puede ser.
Sí, Ram, vas.
Va, deja, pongo un mensajito que tenemos por aquí pendiente.
Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Le habla Denis desde Perú. ¿Cuál es el tema a tratar el día de hoy? Acabo de ingresar a su live. Saludos.
Estamos hablando de complejidad en los juegos de mesa. ¿Qué es un juego pesado? ¿Qué es un juego complejo? De eso estamos hablando el día de hoy. Pues listo, Lee, continuemos.
Sí. Venga, pues. Siguiente pregunta. Se habla mucho de que los jugadores nuevos deben empezar con juegos ligeros e ir escalando. Y es un comentario que hemos visto en redes sociales, que hemos visto como en algunos videos, en algunos generadores de contenido, como les quieran llamar. ¿Pero qué opinan de esta idea? ¿La curva debe de ir aumentando, la curva de ir aumentando la complejidad está relacionado con qué tanto le puede gustar a un jugador nuevo o le puede fastidiar el hobby, el mundo de los juegos de mesa?
¿Paso voy, Renault?
Dicho de otro modo. ¿Sí? Dale, ¿sí, Ram, se le entendió la pregunta?
Sí. Mira, yo para mí no es manda, o sea, puede llegar alguien y que te guste un juego pesado, pero la apuesta para mí segura sí es como si llegas a jugar con alguien que no conoces como tal, que ha jugado o que no sabes si le gustan tanto los juegos. Para mí la apuesta segura es como de ir de esa curva de ascendente de juegos ligeros hacia más juegos pesados, ¿no? Hay gente que llega y te puede jugar cualquier juego, pero por experiencia prefiero yo siempre ir a la segura de ir aumentando un poco a poco, o por lo menos hacer... Es bien complicado cuando llega alguien nuevo, aunque ya juegue, atinarle a si le va a gustar o no un juego. Entonces digamos que la forma fácil es tal vez ciertas preguntas de qué ha jugado, y a partir de ahí tal vez medirle un poquito a como tal la curva. Si ya me llegó y me dice, ya juego uno en Mars, pues no importa qué juego le vayas a poner. Pero si no es así, pues sí, como ir con una curva más ligera a juegos medios y después juegos pesados, ¿no? Al final de cuentas, el tema de los juegos complicados que a veces simplemente tienen mucho más mecánicas que otros juegos, entonces te sirven a lo mejor de ejemplos algunos juegos previos para que pueda ser más ameno esa parte, ¿no? No es manda, creo que no es obligación, creo que no necesariamente puede ser que alguien llegue y juegue directamente un juego pesado y le encanten los juegos, pero creo que como práctica a lo mejor es la práctica segura, ¿no?
Rano.
A mí me gusta poner juegos no pesados, pero sí un poquito más arriba de un party o de un juego así de los que consideran normalmente introductorios. ¿Por qué? Porque siento que la primera impresión que alguien tiene del mundo de los juegos de mesa lo deja marcado. Y si tú nada más lo involucras desde un inicio con juegos party de molestar a la otra persona, es lo único que van a querer jugar. Entonces muchas veces la gente dice, ay sí, vamos a enseñarles parties, vamos a ponerles jueguitos sencillos. A mí me gusta mostrarles algún juego que tenga un tablero, que tenga algunas piezas móviles, un juego perfecto para introducir gente, es Ticket to Ride, que aunque se ve grande, tiene muchas piezas, muchas cartitas, muchas cosas, es un juego bastante sencillo para que también entienda que los juegos de mesa pues no nada más es cartitas y te molesto, sino que también tiene ese factor de molestar a la gente de manera divertida, verlos cómo se frustran, y que también los tableros, porque sean grandes, no tienen por qué ser difíciles. Entonces yo te soy sincero, siempre que intento meter a alguien nuevo a este mundo, le pongo un jueguito ahí de esos de complejidad baja, pero un poquito más elaborado.
Sin ser un pari-pari.
Exactamente. Y creo que es también un buen punto para medir, porque de ahí ya sabe, ah, ok, pues sí me gustaron este tipo de juegos y puedo empezar a conocer más. Porque muchas veces, y mi experiencia ha sido, y la mayoría de los mexicanos tienen ese, no diría defecto, pero sí ese como enfoque de que, ah, no, es que tú eres nuevo, te voy a meter a jugar París, donde lo único que tienes que hacer es molestar al oponente, evitar que jueguen y joderlos. Y lo único que quieren jugar ya es eso. Les da miedo otros juegos más, que tienen más despliegue, que no por eso tienen que ser más difíciles, o con un poquito más de mecánicas. Entonces, yo sí siento que lo ideal sería meterlos en un juego intermedio, donde ellos ya puedan balancear si quieren algo más abajo, o mantenerse ahí. Y poco a poco también irles enseñando dependiendo de lo que vayan deseando.
Pues es perspectiva interesante, porque casi todos sí empiezan con un juego party. Aunque me quedé pensando y precisamente a mí no me pasó eso, precisamente a mí creo que no me acuerdo si fue en una noche aprendí el Grand Almuti, King of Tokyo y Splendor, pero o sea, hubo desde la variedad del Grand Almuti, que era el mucho más sencillo, hasta, o sea, Splendor no me parece que sea un juego de cartas y el clásico Take That, del que luego se quejan mucho los creadores mexicanos, pero acabas de mencionar también tú que el mexicano tiende a hacer ciertas cosas. No sé, creo que aquí saltarían más los de tábula que nosotros. Pero yo estoy de acuerdo en no siempre enseñar con un party, pero sí creo que la complejidad sí deberías de empezar con algo ligero, y que sí deberías de empezar con algo tranquilo, porque hay mucha gente que se espanta si ve algo demasiado complejo, o si de repente te sientan en una mesa donde están jugando un montón de gente que juega juegos complejos, y esa sí me pasó a mí, o sea, que se avientan el clásico comentario de ¡ay! En tres turnos se acaba esto. Ay, es que fulanito ya solo le faltan cuatro movimientos. Es que solo falta que salgan dos piezas. Y tú estás sentada así al final de la mesa voy a mover la cabeza y decir que sí, pero no tengo ni idea de qué están hablando. Entonces, para mí es como un punto intermedio. O sea, tal vez estoy de acuerdo en no empezar con un party, pero sí creo que debería de haber cierta curva de aprendizaje y no llegar tampoco con algo tan complicado.
Y creo que también hay varios juegos que se prestan, ¿no? O sea, ahí digo, ahorita ponemos el audio, pero sí, justo eso que te dice, sí. Un Ticket to Ride es muy buena opción, pero incluso el otro día, un fillercito como Bytes, que el otro día jugamos, creo que es un muy buen juego que te da ciertas mecánicas y es diferente, ¿no? Y justo evitas esa parte yo también soy de la idea de evitar los clásicos juegos de Take That, que son como tan comunes o que lo que te buscan es el 1. O sea, si tengo alguno por el estilo, pues se puede usar, pero trato de no hacerlo, ¿no?
Y que luego hay juegos de Take That que me sorprenden. También jugamos, no tampoco, pero hace un par de meses, el de Pac-Man. Y es de esos juegos que digo, es una tontería de juego, pero me gustó mucho.
Y claro, también depende mucho de la situación en la que estés. Por ejemplo, si tienes un grupo grande, obviamente vas a buscar algo que tenga más gente. Pero, por ejemplo, también está el caso de que si es un grupo pequeño de 3, 4 personas máximo, también le puedes empezar a mostrar algo más como controlable, no tanto, tanto filler. Y ese es mi punto que ahorita mencionaba, Ram, mostrarles que un tablero grande con algunas piezas no necesariamente significa que vayan a ser juegos complejos. Por ejemplo, también otro juego que creo que es muy bueno, muy pocas veces mencionado como un buen juego para enseñar a la gente, es el de Parfum, que tiene varias losetitas, tiene unos dados, tiene fichitas. El juego es muy sencillo, pero tampoco es complejo. Es una buena introducción a los juegos de mesa. Exacto, un Eurofiller realmente. Y creo que con eso también lo puedes explicar bastante bien a cualquier persona. Le va a gustar porque además tiene un tema muy, muy bonito, hace perfumes. Y es muy sencillo. Entonces creo que sí depende mucho también de la situación y de pues, la disposición de la mesa.
Sí le voy a decir a... No, espérame. Sí le voy a decir a Rano porque me estaba riendo. Porque me anda silenciando, Osman, pero es que tiene lógica. ¿Por qué me estaba riendo? Me estaba riendo porque Rano está mencionando a Parfum. Rano es un aguerrido guerrero en contra de TikTok. El TikTok que hice de hoy fue precisamente Parfum y estamos de acuerdo. Creo que es un euro introductorio bonito, fácil de aprender, fácil de jugar. Y en mi experiencia que se puede jugar muy bien con un niño hasta de 7 años, 6 años. Lo he jugado y lo entendieron.
De cualquier jugador, aunque ya juegue, es divertido. O sea, no te la pasas mal con el Parfum.
Sí.
Exacto. Y ahí también viene mucho el prejuicio de la gente de, ay no, es que este está muy difícil. Si ya traen esa idea y lo primero que te dicen, no es que este está muy difícil, obviamente la gente se va a cerrar a jugar. Entonces, eso es algo que también, ya me estoy saliendo del contexto, pero es algo que nosotros tenemos que empezar a cambiar, que la gente entienda que no porque un juego sea con un tablero o tenga muchas cosas, es difícil. Y no decir que es, algo es difícil porque vamos a asustar a la gente.
Y que luego nos pasa, bueno, yo soy de la idea de, creo que ahorita que lo dices eso, creo que yo soy justo al revés. Cuando voy a explicar un juego casi siempre digo, ah, se ve, es más fácil de lo que parece, se ve más difícil de lo que es por justo tratar de, no creo que no conscientemente lo había visto, pero justo esa parte de tratar de no espantar a las personas cuando van a jugar.
Venga, Ram, pues, ¿pones el audio?
Ponemos, ¿qué onda, Alec? A ver, ¿qué nos dice Alec?
No. Que la mayoría de las veces hemos utilizado ese tipo de juegos, pero pues también depende mucho de cómo dice Rano. Preguntamos qué es lo que han jugado antes y también se ve el mood de la persona cuando quiere o no jugar. Porque hemos empezado con juegos de todo tipo, no solo Paris, también hemos empezado con un Ticket to Ride, con un Splendor, con cuestiones así por el estilo. Y hemos jugado juegos complejos con personas que apenas van entrando y les encanta y le agarran muy rápido. Yo creo que eso depende de la... de la persona, eso como jugadores. Ya como canal ya hemos hablado que es otro rollo.
Es que ellos son como Heidi y Mr. Jekyll, no sé cuál sea cuál. Vamos por la última pregunta porque igual sí nos estamos ya saliendo un poco del tema. La parte de la que no hemos hablado mucho, temática, arte, diseño, ¿hay algo de esto que influye en la complejidad de un juego? Aparte de la mecánica, porque estamos hablando mucho de que si la mecánica, que si el reglamento, pero ¿qué onda con lo que se ve estéticamente hablando?
Barra, no.
No, que empiece la diseñadora mejor.
Sí, no has empezado ninguna, te toca.
Porque yo les estoy hosteando las preguntas, pero no tengo ningún problema. Yo creo que la temática, el arte y el diseño son cosas que la mayoría de las veces, y que porque es parte del objetivo del diseño en particular, deberían de ayudar a reducir la complejidad de un juego. Y hay casos en las que no ayudan, sino que incluso lo hacen más complejo. Por ejemplo, Bitoku. Bitoku, para mí, el diseño de los iconos tan pequeños en un tablero tan grande y que no tienen el orden de la acción, sino el orden que les gustó en diseño, es un caso donde el diseño le gana a la leibilidad y, por tanto, aumenta la complejidad del juego. Pero creo que, por ejemplo, usar la temática a tu favor, otra vez, tomando como ejemplo a un nuevo jugador, donde le puedes decir, oye, pero es que mira, aquí somos mineros, bla, 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 o aquí vamos a ser reyes y lo que quieres es conquistar todas estas tierras, ayuda a explicar mejor un juego. Incluso ciertas acciones que son muy lógicas si te metes ya en la temática, si estás jugando Kanban, si estás jugando cualquier juego de estos en los que tienes que combinar colores, dicen, no, pues es que un color terciario te va a dar más puntos. Pues porque estamos haciendo pintura y es más difícil hacer un color terciario, y dice, ah, pues claro, o sea, tiene toda la lógica del mundo, y no tan fácil se te va a olvidar que el color terciario te da más puntos. Entonces yo creo que se influyen, y que en la mayoría de los casos deberían de influir para reducir la complejidad, y que si no la están reduciendo, si la están aumentando, son un error y deberían de corregirse. Y ya.
Barra, no.
¿Francés?
Ok, a ver. Yo considero que la temática no debería ser como un factor, pero sí depende mucho de cómo expliques y cómo involucres a la gente con el juego, porque definitivamente que que hagas que la gente esté más consciente de un tema va a hacer que muchas acciones sean más lógicas. Y algo que me choca es que la gente hace tan temático el juego como quiere. Si tú les vas a decir a alguien, ah, pues mira, es que este juego se trata de mover cubos, por ahí vamos mal. Si tú, aunque sepas que un juego no tiene nada de historia, le inventas algo de, ah, mira, es que tú eres un campesino que quiere poner diferentes puestos y aquí van a llegar tus vaquitas para comer, eso puede hacer que la gente entienda más. Pero yo considero que desde el punto de vista de un diseño, la temática no tendría por qué hacerlo más fácil o más difícil. Sin embargo, la iconografía definitivamente es lo que te hace que un juego pueda ser o un completo éxito o un completo fracaso. Ya lo dijiste, Lee, unos diseños muy pequeños, poco legibles, que no puedan ser vistos desde el otro lado del tablero o que inclusive los puedas confundir. Esto va a hacer que obviamente jugar y explicar el juego sea todavía más difícil. Y pues aquí es donde también mucha gente empieza a meter que las ilustraciones, que mientras más brillante y todo eso, pues hace que los juegos sean más llamativos. Y también muchas veces consideran que juegos más recargados son más fáciles, no sé por qué. Y si ves que un juego está más como sobrio, aunque tenga iconografía perfecta, los consideran más difíciles, en lo que me ha tocado ver. Entonces, siento que también tiene que ver mucho con las sensaciones, con la experiencia de usuario, sí tiene que ver con esas sensaciones y si pueden cambiar que una persona entienda más el juego o no. Pero sí, definitivamente me han tocado juegos donde la iconografía es lo que hace que un juego sencillo se pueda volver más difícil porque confunden iconos o colores. Y eso los tiene haciendo un montón de errores y tienen que repetir o no entienden una acción porque se confunden. Y sí, definitivamente que hay varios ejemplos de ese tipo de iconografías. Ahorita el más reciente que veo es que se quejan mucho de la selección de colores y de los iconos de Golem, porque ahí hay unas como diferencias entre lo que tienen en, creo que son cartas, y lo que hay en el tablero. Entonces sí, eso definitivamente que puede hacer que los juegos sean más difíciles de lo que realmente son.
Sí, es cierto, de Golem no me había acordado, pero sí, también yo soy de esas que me quejaría. ¿Ram?
Va. Yo, para mí como tal, no debe ser algo que sea intrínseco, que lo haga complejo, ¿no? O sea, ni el tema, ni el arte, pero sí creo que son herramientas que te sirven para que sea mucho más sencillo de enseñar esos juegos, ¿no? Ejemplos, tal vez ahí sí, un Bitoku es un buen ejemplo de un mal diseño de... gráfico te genera que sí se vuelva más complejo de aprender la primera partida, ¿no? Por ejemplo. Pero creo que juegos que como tal no, que si te sirven, es un extra, pero no necesariamente por eso tienen que ser más complejos. A final de cuentas, yo sí soy mucho de la idea de abstraer lo que es el juego a las mecánicas, y es donde veo tal vez la complejidad. creo que son herramientas que te pueden servir tanto el tema como el arte y, y el mismo diseño para facilitar que sea más fácil de aprender el juego. Pero no siento que sea como tal parte de la complejidad del mismo.
Bueno, también Ramsés empieza los juegos diciendo, ¿quieren que les diga de qué trata o les explico el juego?
Yo pregunto.
Influye, influye. Ramsés.
Yo sí digo, si quieren que les diga que se hay que mover cubos o quieren que les cuente que estamos en la Hansa Teutónica, ¿no?
Claro. Y eso sí, cabe la perspectiva de que va a ser más difícil o no, créelo.
No le toques ese tema, hermano. Sí. Voy a poner el mensaje. Hola, Julio.
Yo considero que los juegos diseñados de Prospero Hall, sobre todo Godzilla y Tiburón, están demasiado tematizados y eso hace que se pierda el ritmo del juego a comparación de los que diseña Bruno Catala, que son más simples y más estéticos.
Nos falta jugar de Prospero Hall a nosotros. No sé si Rano sí, yo la neta. Creo que solo tienes uno, Tuli, el de repetir, y creo que no lo hemos jugado.
¿El de qué?
De Rocketeer. De Rocketeer, sí, según que compraste en Orcs. ¿Ves? Sí, hay que anotarlos. Sí.
No, yo no he jugado, pero quiero jugar Panam. Y creo que sí, también muchas veces obligar a que un juego tenga un cierto tema lo puede hacer más rebuscado o más complejo que uno donde lo diseñes mecánico y luego le pegues un tema.
Como todo buen euro. Bueno.
Claro, sí. Como todo buen juego, Liliana.
Ah, no todos. No, vamos a pelear aquí.
Vamos a hacer otro, o sea, tema. Otro sobre el tema y vamos a discutir todo eso.
Vaya, dijo él. Va, pues Kelly, vámonos a lo que nos dijeron en la encuestita que hicimos.
Sí, va. Vas.
Bueno, ahí les preguntamos que con relación a la complejidad, ¿qué opinaban, ¿no? Entonces, pues vamos a tratar de se repitieron algunos conceptos, en general fue reglas fue lo primero que la mayoría de la asociación, muchas reglas, manuales complicados, la cantidad de reglas, reglamento no intuitivo, la parte de las subreglas que ya también le comentaba Rano, los clásicos de la cerda, ¿no? Las reacciones, también la parte de entender el reglamento, básicamente todo lo que tiene que ver con reglas, que las reglas son relativamente no son simples, ya hace complejo un juego. De ahí también lo que sigue es la parte de las decisiones, ¿no? Ya en el juego, ¿qué tantas decisiones tienes que tomar? ¿Cuántas opciones tienes? ¿Qué te contrae? Entonces, básicamente, es opciones disponibles, tu abanico de opciones, mezcla de mecánicas y decisiones, opciones por turno, etcétera, 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 ¿no? Por ahí también ahí agregamos uno que es como de percepción, en el sentido de que les cuesta de prestar atención, la paciencia. Por ahí nos decía, creo que fue Ale, o diga, Ale nos dijo que si eran de 8 o más de edad ya es complejo. La parte de difícil de ganar, que también ahí habría que ver, se comentaba Rano, la parte de los cooperativos, pero también ahí tiene que ver también un poco, creo que es muy subjetivo de cada quien también, y del juego, y paciencia o interés, y también la parte de la concentración, ¿no? Y también mecánicas, pues básicamente cómo mezclan mecánicas, las subreglas también hay de estados y muchas mecánicas, ¿no? Entonces ahí sí fue eso. Y por, bueno, ahí digamos que la quinta fue que salió más veces, fue la de la explicación, ¿no? Qué tan complejo es explicar, explicaciones largas, si te van a aburrir antes de explicar el juego y que si, qué tiene que ver, cuánto trabajo te va a costar explicar, ¿no? Entonces creo que esas fueron las que más nos comentaron también ahí en la encuestita. Por ahí también digo, no quiero dejar ahí la parte de experiencia, por ahí comentaron justo esa parte, no recuerdo si fue Oscar y Oliver, pero justo esa parte de que depende a veces de la experiencia del juego, qué tanto has jugado y qué tan complejo se te puede volver, ¿no? Y pues creo que listo, ¿no? Ya las demás, ya las más o menos hablamos de ellas.
¿Y puedo agregar algo, Ramsés?
Claro.
Que mientras Ramsés leía lo de las encuestas, ya que nos hicieron notar que no habíamos jugado de Prospero Hall, ya revisé y sí he jugado. Back to the Future, los de Funkoverse, It's a Small World, y tiene razón en que están demasiado tematizados. Pero curiosamente a mí me ha tocado el caso con Back to the Future, tal vez porque yo soy muy fan de la película, pero en ese caso específico me tocó un juego que la temática sí le ayudaba mucho para explicarlo. Incluso las habilidades de los personajes, donde sí había cierta lógica en que uno tuviera más inteligencia que otro y cositas así. Entonces, no sé, incluso puede variar mucho entre dentro de una editorial los diferentes tipos de juegos que hagan, porque pues no siempre van a ser exactamente lo mismo, pero no me metería para nada con los de Bruno Catala, tiene mucha razón, los de Bruno Catala, aunque siento que a veces se parecen siempre a lo mismo, están muy bien explicados. Ajá. Pero pues eso, listo. Creo que podemos ir cerrando, podemos ir diciendo con qué nos quedamos de esto de finalmente qué fue complejo, qué no fue complejo. Y pues voy a empezar yo ahora, para que no me copien mi respuesta.
Para que te copiemos tu respuesta, ¿no?
No.
Voy a tomar
después
nota.
Después de todo lo platicado, yo creo que casi siempre definía un juego complejo o no complejo porque tanto trabajo me costó entenderlo a mí, pero como casi siempre en casi todas nuestras pláticas, depende mucho del contexto, o sea, no es lo mismo complejo para uno que para el otro, no es lo mismo un juego que se te pudo haber hecho muy complejo en una mesa y después lo probaste en otra mesa y dijiste, oh, Dios, estaba tan fácil, no sé por qué no lo entendía, pero sí creo que es bueno tener algún parámetro, y si tu parámetro es la BGG o tu parámetro son tus amigos o tu parámetro es la persona que genere videotutoriales de confianza para ti, está bien, te puede ayudar a ir entendiendo también qué consideras tú un juego complejo y si te gustan o no, porque también se vale que no te gusten los juegos complejos, o al contrario, que digas, ah, entre más complejo, con más ganas le voy a entrar. Entonces, complejo es entender que cada quien entiende una cosa distinta para ese tema. Rano.
Voy si quieres y dejamos que cierre Rano para que nos copie. Para mí un juego complejo, para empezar, es algo que no puedes definir como algo estático. A final de cuentas, mientras más vas jugando, tus experiencias van cambiando, vas aprendiendo más cosas, vas siendo más sencillo asociar ciertas mecánicas, ciertas estrategias a un juego, ¿no? Entonces creo que muy fácil de repente, ya que empiezas a jugar mucho, que juegos que a lo mejor no te ibas a meter de inicio ya los empiezas a tomar, porque al final de cuentas también tienes o te genera cierta necesidad de buscar a lo mejor algo justo eso, que te llene ciertas cosas por complejidad o por lo que sea, ¿no? Pero creo que es algo que no es estático en el sentido de experiencia, ¿no? Al final de cuentas, pues mientras más juegues, pues se te va a hacer más sencillo ciertas cosas. Si juegas la primera vez una cerda, seguramente te va a costar un montón, pero a lo mejor si ya lo juegas dos o tres veces, pues empiezas a sentirlo más fácil o asequible y lo puedes incluso en tiempo, ¿no? Entonces, creo que los juegos complejos como tal, pues sí, básicamente es esa mezcla que tiene muchas cosas, pero que es algo que no es estático en el sentido de que mientras más juegues, pues vas a poder ir avanzando en esa línea o esa curva, ¿no? Listo, Rano, vas.
Muy bien, pues sí les voy a copiar, porque definitivamente la complejidad es algo muy subjetivo. Si tú no eres bueno para la matemática, si te ponen un juego donde tengas que hacer sumas cada turno, pues se te va a hacer muy complejo. Igual si no eres bueno en determinar profundidades o relaciones espacio-dimensionales, pues un juego donde te pongan como a construir en tres pisos, como el que decías tú, Lee, de que el bandido se mueve en otro piso, o el clinic, que tienes que construir tu clínica hacia arriba, hacia abajo, hacia atrás y hacia adelante, pues obviamente que se te va a hacer más complejo. Pero en general sí considero que algo complejo es algo que interrelacione todo lo que venimos mencionando: experiencia, reglas, diseño y también pues duración, o más que duración, un conjunto de muchas reglas que puedan hacer que la experiencia sea más difícil y que tus decisiones pesen mucho, y que a la larga, si no hiciste una buena decisión, te pueda frustrar. Entonces creo que hay muchos parámetros de dónde definir complejidad, y algo que me ayuda, o que a todos nos ayudaría a definir más la complejidad, sería no tenerle miedo a jugar de todo para poder definir, ah, pues sí, este es, sí está complejo porque tiene estas cosas que otros jueguitos que considero más sencillos no tienen. Y eso sería lo que te empieza a ayudar y abrir la mente de decir, ok, sí, esto es más complejo que el otro, pero ya tener de propia fe o de propia experiencia un parámetro de por qué es más complejo que otros juegos, y nada más clavarse en una sola escala. Entonces es lo que yo siempre les digo, No le tengan miedo a los juegos. Lo peor que puede pasar es que no te guste, nunca más en tu vida lo vuelvas a jugar, o que descubras algo que te va a encantar y pues te cambie la vida completamente.
Sí, bien dicho, no le tengan miedo a los juegos. La próxima vez que nos veamos, puro party.
Puro party.
Venga, voy a poner el mensaje de Ale.
Ya voy a contradecir a Ram aquí en vivo. No, sí importa mucho. Por ejemplo, uno de los juegos que importa mucho la temática es Euphoria, porque, ok, sí está chido tomar tirar dados, pero mucha gente no entiende el por qué, por ejemplo, tienes que tirar un dado de nivel 6, ¿no? Si la suma rebasa cierta cantidad. Y entonces cuando ya le explicas que es porque tu trabajador ya se dio cuenta de que vive en una distopía y por eso se tiene que ir porque él es inteligente, entonces la gente dice, ah, oh, sí es cierto. Entonces, sí, sí importa la temática. Ajá, pendejos pero felices, como bien se dice. Pero sí importa la temática, sí importa el diseño y cositas así por el estilo.
Ay, me acabo de acordar mucho de Ángel.
Y eso que no, nunca le ha tocado que yo explique Euforia, que lo explico muy asociado a la temática. Yo digo que no importa, sí. Que no es tan importante por una razón. El juego es sumamente mecánico. Una vez que ya lo sabes jugar, el tema pasa desapercibido totalmente.
Y sí, otra no vez peleé, el punto que yo dije, que tú haces un juego tan temático como quieras, y eso te puede ayudar o no, pero no siento que la temática como tal haga más fácil o más difícil un juego.
O sea, les podrían decir, la regla es que si tu dado llega a 6, lo pierdes y ya. Y alguien que no le importe la temática va a decir, ok, la regla es que mi dado llega a 6 y lo pierdo. Chingó a su madre. Sí, y no le va a importar el porqué.
Es más fácil para enseñarlo, eso sí. Yo siempre lo enseño, sí. Y digo todo ese choro en el sentido, pues, además me gustan las distopías, pero el punto es que Euphoria sirve para enseñarlo. Para mí no es tan importante en el sentido que es un juego para mí súper abstracto. O sea, Euphoria para mí es un juego súper mecánico, súper abstracto. Entonces, en ese sentido, para mí no se me hace tan importante la temática. Lo uso un montón para explicarlo, sí. Pero ahí luego nos peleamos con Alec.
Es el mismo caso, sí, con Lisboa. Si tú explicas el juego basado en la historia de que fue un terremoto, que pasó esto, y te metes a todos los aspectos históricos del juego, es una chulada porque vas a contar una historia real para explicar el juego. Pero mucha gente no se quiere meter en ese detalle porque pues también es como aprenderte la historia y aprenderte el juego, lo cual los va a espantar a muchos. Pero sí, de que te ayuda, te ayuda. Pero no creo que eso defina si va a ser más difícil o más fácil el juego.
Pues les pones tu video y ya, o sea... Video en la tablet, ¿ya? Vean el video y después jugamos.
Vámonos.
Bueno, vámonos. Sus redes, las redes de Rano las dejamos en el texto que prepara Ramsés muy juiciosamente y que pondremos también cuando pasemos a todas las redes nuestras esta plática. Y pues muchas gracias por acompañarnos, Rano. Espero que no te haya espantado un poco la premura con que se hizo, o la escaleta, o el chat, o la aplicación. Pero ya tenemos por ahí otro tema entonces que tenemos que revisar juntos. Pues eso, gracias por acompañarnos. Rano es un muy buen amigo, hace muy bien sus videos, estudia muy bien sus juegos y los enseña muy bien. Ojalá los ganara de vez en cuando.
Es el siguiente paso. Ahí va, Rano.
Es el siguiente, claro que sí.
Y eso, gracias por acompañarnos, gracias a todos por acompañarnos. No tenemos avisos, nada. Estamos muertos, estuvimos muertos para el mundo como un mes. Pero ya vamos regresando. Cuídense mucho, síganse cuidando, por favor. Esto fue todo por esta ocasión. Los esperamos en la próxima sobremesa.